por acompañarnos ese día tan especial para nosotros.
Abrazo fuerte, agur.
Agur, agur.
A continuación les ofrecemos un resumen de los mejores momentos de la programación de Onda Vasca.
Cuarto, estamos en la sintonía de Onda Vasca en este martes 17 de junio de 2025 y vamos saludando a nuestros contertulios de hoy. Mikel Arruabarrena, Kaixo Mikel, egunon.
Kaixo, buenos días.
Nerea Llanos, Kaixo, Nerea, egunon.
Egunon, buenos días.
Asun Merinero, Kaixo, Asun, egunon.
Kaixo, egunon.
Y José Luis Uriz, hola José Luis, egunon.
Hola, egunon, buenos días.
Vamos con lo que muchos han leído como una especie de reconciliación histórica, ¿no? Nos referimos a ese acto que ha tenido lugar por parte del Gobierno Vasco, acto de reconocimiento, de homenaje, si lo queréis ver así también, al Lehendakari Garaikoetxea, el arquitecto de Euskadi, decía alguno de los titulares, ¿no? El arquitecto de la Euskadi que imaginó, homenaje al primer Lehendakari de la democracia, que contaba, entre otros, con la presencia de tres de sus consejeros que subrayaban, bueno, pues los distintos logros de aquel Gobierno Vasco. Mikel, empiezo contigo. No sé si tú estás de acuerdo con esa lectura de reconciliación histórica o, bueno, ¿cuál es tu propia lectura de este acto?
Sí, es la sanación de una cicatriz histórica. Fíjate que la escisión fue un cisma pueblo a pueblo, en la que casi se dividieron familias. Aún hoy yo conozco, ¿no?, la mujer era del marido del PNV y tal, y eso pueblo a pueblo fue una batalla por los bachoquis, en una época en la cual el PNV era un partido, y lo sigue siendo hoy en día, pero hegemónico y de masas, ¿no? De masas más de lo que es hoy, porque en aquella época la política, ¿no?, recién salidos de un franquismo de 40 años, pues se vivía de una forma muy, muy encarnizada, ¿no? Y yo creo que se ha cerrado la cicatriz a tiempo, ¿no?, con tres consejeros aún vivos y con uno de los dos protagonistas, ¿no?, el otro podría ser Xavier Arzayus, uno de los dos protagonistas aún vivo, ¿no? Y yo creo que, ya termino, yo creo que es muy bonito, fue un homenaje precioso, dejan unas fotos que para la historia, y viene muy bien para contrarrestar la presencia de tantos otros políticos casposos que hoy inundan la prensa, ¿no? Tres personalidades como la Sagabaster, Echenique, Uriarte y el propio Lehendakari, pues yo creo que contrarrestan muy bien a otros coldos, etcétera, ¿no? Porque fueron personas, primero, unos enormes profesionales, ¿no? No solo los que aparecían en la foto, sino también otros como Retolaza o Mario Fernández, ¿no?, que hicieron carreras brillantísimas, ¿no?, y siempre en el pueblo vasco y siempre a favor del pueblo vasco. Y ha venido a tiempo y a mí me alegra.
Nerea.
Sí, sí, es verdad que fue traumático. Yo, por ejemplo, recuerdo en Galdácano, que por ejemplo el Carteche, que era el antiguo Bachoqui, se lo quedó ahí, era el que estaba en el mejor sitio porque estaba justo enfrente del ayuntamiento, y bueno, pues el PNV tuvo que buscar otro, ¿no? Es verdad que luego ha tenido una evolución. En unos primeros momentos gobernaron con el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, de hecho yo recuerdo gobernar en Galdácano con PNV y con EA, en la primera vez que yo me presentaba, en mi primera legislatura. Y luego, pues ahora se ha desgajado un poco de ahí, se ha incluido en Bildu, lo que pasa que es verdad que manteniendo, yo creo que, bueno, en muchas ocasiones yo me gustaría que manteniesen más su perfil, su propio perfil, y que no se dejasen llevar tanto por Bildu. Y es verdad, me parece un homenaje merecido, y me parece que debería de hacérselo cuando sea, o sea, quiero decir, en vida, o sea, porque luego estos homenajes, cuando uno ya fallece, no, se le tienen que hacer en vida, hay que reconocerle que es verdad. Como ha dicho Mikel, sentó las bases del autogobierno en un momento complicado, desde el punto de vista económico, en el que también, porque ahora se dice, hemos pasado momentos muy duros. Yo creo que en ese momento también se pasaron momentos duros. Él recordaba, por ejemplo, la explosión en Ortuella, del Colegio Ortuella, que fue un auténtico drama, las inundaciones de Bilbao y sobre todo marcada por la actividad terrorista de ETA, que bueno, pues que al final impedía todo, ¿no? Y a pesar de todo eso, bueno, pues la Euskadi que conocemos hoy tiene sus bases en ese primer gobierno capitaneado por Garaikoetxea, con lo cual me parece un homenaje merecido.
Asun. Bueno, como historiadora tengo mucho que decir, ¿no? A mí me parece un mal ejemplo lo que vimos ayer, no en el sentido de homenajear al primer gobierno vasco, ¿no? Me parece un mal ejemplo en el sentido de que se ha castigado a ese primer gobierno vasco y a su lehendakari durante muchos años por razones partidistas. Es decir, porque lo que estábamos homenajeando ayer era el primer gobierno vasco después de la aprobación del Estatuto de Guernica. Se celebra en un aniversario rarísimo, son los 45 años, es decir, y no se celebraron ni los 20, ni los 40, ni los 30, ni los 25, que hubiera sido lo lógico. Y no se celebra por razones, una serie de razón, porque yo siempre he dicho aquí que creo que hay momentos en los que se ve cómo se patrimonializa algo que es de todos, en este caso el gobierno vasco. Me da igual que sea el partido hegemónico, el gobierno vasco es el gobierno de todos, como lo fue el gobierno del Lehendakari y Garaikoetxea, porque ganó unas elecciones y evidentemente es, y los homenajes públicos e institucionales se tienen que hacer en función de valores institucionales y sociales de interés público, no porque ya hemos perdonado, porque ya es muy mayor Garaikoetxea, hemos esperado a que mueran el resto de consejeros también que no han recibido este homenaje por razones partidistas, es decir, porque se cerrase una herida. Yo creo que, primero, no sé si se cerrará algún día aquel cisma, porque es verdad que históricamente es brutal el análisis de, porque fue la primera y única vez, y además porque después el Partido Nacionalista Vasco perdió las elecciones. Luego las perdió las elecciones no en votos, sino simplemente en escaños, ¿no? Yo entiendo que haya heridas, y una herida como esa no solo no es entendible, y yo no voy a decir quién tuvo o no la culpa, me da igual. Yo digo, como ciudadana vasca, me sorprende que se celebre y que se realice un homenaje a estas alturas. Eso sí, el homenaje de ayer de Imanol Prades y de este gobierno fue en ese sentido impecable en las palabras, en la simbología que le dio. Y yo creo que es verdad que de rectificar también es de sabios, pero a mí me parece siempre estas cosas, me sorprende mucho, ya digo, desde el punto de vista de ciudadana y en este caso como historiadora. Yo estuve buscando, digo, ¿qué me he perdido? Porque yo creo que este gobierno fue de los 80, yo decía, 80, 2025, el aniversario son los 45. También entiendo que por razones de edad, si no se hace ahora, y no le, por cierto, le deseo muchos años de vida a sí, todos los consejeros y a Carlos Garaikoetxea, ¿no? Pero a mí estas cosas me dejan un poco fría a veces y de reflexionar sobre cómo utilizamos a veces las instituciones y qué concepción tenemos de nuestro propio lugar en este país, ¿no? Y a mí a veces eso, como no parte de la comunidad nacionalista, pues tengo que reconocer, pero sí vasca, a veces me hace, bueno, no sé, me produce una pequeña herida, ¿no?
José Luis.
Bueno, yo me quedo con lo positivo, ¿no? Creo que conozco a Carlos Garaikoetxea en persona, personalmente, hace muchísimos años. Creo que además, y eso hay que reseñarlo porque es, en fin, lo político es, a veces es difícil, pues es una gran persona, una inmensa persona, y eso que, como decís, pues un homenaje merecido, ¿no? A veces, yo creo que hoy en día hay gente, especialmente los más jóvenes, que intentan visionar el pasado, lo que ocurrió, por ejemplo, en el año 1980, con lo que estamos hablando, desde el prisma actual, ¿no? Desde el punto de vista actual. Creo que eso es un error. Hay que verlo desde aquel momento, ¿no? O sea, las dificultades que tuvo Carlos Garaikoetxea y su gobierno, hay que verlo desde 1980, ¿no? Hacía 5 años que había muerto un dictador. Y eso hay que evaluarlo en función de esas dificultades, ¿no? Yo me quedo con lo positivo y lo merecido.
Vamos con una rondita de WhatsApps en el 688-854-852 porque nos están llegando algunos mensajes al respecto. Dice alguien por aquí, un oyente, que me pareció un sarcasmo ver ayer a Arnaldo Otegi en el homenaje al Lehendakari Garaikoetxea cuando en sus tiempos de Ribatasuna no hicieron más que torpedear todos los esfuerzos del gobierno al que llamaban vascongadillo. Dice otro oyente por aquí, Garaikoetxea maltratado ahora por los de EA, que serán en Bildu. ¿Cómo que se ha castigado al primer gobierno vasco? Y esta persona que dice que tampoco se ha galardonado al gobierno de Ardanza y le tocó también una Euskadi muy destruida. Vamos con una segunda ronda, Mikel.
A ver, yo al hilo de lo que dice Uri, yo creo que es una forma muy bonita de visualizar el trabajo de los que vinieron antes que nosotros. Ayer se pusieron en valor proyectos como, por ejemplo, la ley de la euskera del 81, la red de horris dijo, bueno, ayer uno de los consejeros de la Sagabaster era de urbanismo, bueno, de infraestructuras, no sé cómo se llamaba en aquella época. Y yo, Asun, yo creo que el tiempo da perspectiva. Da perspectiva a los propios, el paso del tiempo, quiero decir, da perspectiva a los propios protagonistas y da perspectiva al país, ¿no? Y por ir al caso español, por ejemplo, ¿no? Adolfo Suárez, hasta hace muy poquito, pues para algunos era un franquista, que lo era, era una persona proveniente del régimen, y para otros era un demócrata, quiero decir, pero todo eso ha ido sedimentando en una memoria histórica en la cual pues posiblemente la mayoría, ¿no?, en el Estado español, pues bueno, reconozcan su papel en la transición. Y se le dio el nombre a Barajas después de muerto. Le dio el nombre de Adolfo Suárez Barajas después de muerto Adolfo Suárez, ¿no? Con lo cual, bueno, también aquí ha ocurrido algo similar. Parece mentira, pero la escisión se dio en el año 86, el año en que yo nací, hace 38 años. Y aún hay protagonistas que viven aquello de una forma muy sentimental, ¿no? De una forma muy sentida, muy personal, muy en primera persona. Y el tiempo a veces pues tiene que pasar para que ocurran estas cosas. Yo creo que lejos de fijarnos en cuánto tiempo ha pasado, yo creo que nos tenemos que fijar en que el Lehendakari Garaiko pues sigue vivo, ha podido él también hacer una transición personal muy importante, ¿no? Porque ella ha pasado por muchos momentos históricos. A día de hoy, bueno, pues está disuelta, es la realidad, está disuelta en EH Bildu. Una parte muy importante de quienes estaban en EA están hoy en el PNV. Y todo eso conforma el momento actual, la perspectiva histórica de 40 años. Y yo creo que un reconocimiento merecido del pueblo vasco al primer gobierno vasco. Yo creo que nos tenemos que quedar un poco con lo positivo, ¿no?
Yo sí estoy de acuerdo con Asun en el sentido de que, yo puedo entender esa fractura de los partidos. Quiero decir que puedo entenderlo, pues porque al final es verdad que en muchos municipios hoy en día esas disputas que entonces surgieron en algunas familias siguen vivas. O sea, que eso es así. Pero es que yo creo que hay que diferenciar partido e institución. Quiero decir que aunque el Partido Nacionalista Vasco esté en el gobierno vasco y haya estado en el gobierno vasco siempre salvo los 4 años no llegó de Patxi López, pues al final representa a todos los vascos. Y entonces es verdad, yo creo que aquí no se está homenajeando a Eusko Alkartasuna. Se está homenajeando al primer gobierno, qué casualidad, bueno, pues era Garaikoetxea, que entonces no era de Eusko Alkartasuna, que luego después
fue un lehendakari del PNV.
Eso es. Y que
no
luego,
sé si se me ha entendido mal, fue un lehendakari del PNV.
Eso es, y que luego después entonces yo creo que cuando estás en las instituciones tienes que hacer unas instituciones para todos los vascos, no ya dentro de los nacionalistas, para todos los partidos, para el Partido Nacional Vasco y para ella, sino también para los que no son nacionalistas. Y en ese sentido, las instituciones tienen que estar por encima de los partidos y yo creo que hubiera sido más lógico un reconocimiento, por ejemplo, en una cifra redonda que serían los 25 años, lo cual no quita para que nunca es tarde, suele decirse, si la dicha es buena. Quiero decir que, bueno, pues que quedarse con lo positivo del homenaje de los 45 años, bueno, pues en muchos casos igual también, decía, y es verdad, yo también deseo que viva muchos años el Lehendakari Garaikoetxea, pero bueno, pero tiene una edad, igual si esperamos a los 50, pues no sé. Entonces, a mí me parece bien, pero sí que estoy de acuerdo con parte de lo que has puesto, Asun.
A ver, Asun.
También es verdad que bueno, esto no puede tampoco, quiero decir, yo sabía que en mi opinión igual salía un poco de, pero porque lo hago desde un punto de vista vista, tal vez, bueno, pues como historiadora y como ciudadana preocupada por cómo se dedican, cómo se hacen actos institucionales de homenaje y memoria, y a qué se deben algunos motivos que no se hayan hecho antes, porque a mí simplemente me sorprendía la fecha, pero igual lo mejor de todo esto, aparte de que Garaycochea ha recibido, yo creo que un homenaje debido, debido y merecido, también que la sociedad hoy, a pesar de todas las noticias terribles y de otro calado absolutamente distinto a este, yo creo que hoy y ayer y hoy muchas personas, por lo menos en Euskadi, estaban hablando de aquellos años y de lo que supuso poner en marcha, porque fue el primer gobierno, antes hubo el Consejo General del País Vasco, que fueron los que hicieron esa transición, también un órgano democrático y elegido, pero no por sufragio universal en las urnas, como en este caso directo, como fue el primer Lehendakari, el primer gobierno vasco, pero que sí que se encontró en la mano con ese texto que era el Estatuto de Guernica, y que tuvo que ponerlo en marcha, o sea, ese momento decisivo en el que tú tienes el instrumento legal, pero no tienes las arcas vacías, un concierto económico recién que se iba a poner, quiero decir, recién puesto en marcha después de años de derogación durante el franquismo, quiero decir, que tenías todo sin hilar, sin nada, que tenías todo que ponerlo en marcha. Yo creo que le he oído a algún consejero de aquellos contar, ¿no?, que no tenían nada en los cajones, en el sentido de no tenían casi ni papel en aquel gobierno vasco, que lo tuvieron que poner todo en marcha para que ahora esta sociedad disfrute de uno de los entramados de autogobierno más importantes de un territorio, digamos, no, que no tiene un Estado, de los que existen en estos momentos en el mundo, ¿no? Y lo de hoy no hubiera sido posible sin aquello, ¿no? Y yo creo que ayer mucha gente estaba hablando de esos momentos que a veces se nos olvidan, o por ejemplo, yo creo que tanto el Lehendakari como Garaycochea en algún momento hicieron, o sea, el número de atentados terroristas de ETA, pero también la violencia policial de aquellos años, no son igualables históricamente. O sea, el 82 son de los años de más víctimas, tanto de ETA como de la violencia, denominada violencia política, llamémoslo, o sea, los restos del antiguo régimen. Se chupó un golpe de Estado. No le tocó a él porque él no tenía Estado, pero el gobierno de Garaycochea se chupó el 23F, con todo lo que significa, no solo por el momento aquel que todos recordamos como, en fin, sino por lo que significaba en ese momento la amenaza, vamos, más que amenaza, de las fuerzas del pasado, ¿no? Así que yo creo que esta es la parte más positiva.
José Luis.
No, únicamente mandarle un abrazo muy fuerte a Carlos Garaycochea. Y las casualidades hacen, hay en Facebook, tiene un sistema que te saca todos los días los recuerdos de los diferentes años, ¿no?, que de tu actividad en Facebook, y precisamente hoy me ha salido un acto que en el que estuve hace, creo que fueron 8 años, y tengo una foto, sale una foto conmigo y con Xavier Arzayus, Carlos Garaycochea y Tasi Orquicia. O sea, la foto es, vamos, genial. Y me acaba de salir ahora que os la voy a mandar, porque yo creo que es, en fin, es
Mándanosla por línea interna.
Es significativo la anécdota, ¿no? O sea, y ha salido precisamente hoy. O sea, qué casualidad.
Vamos con una ronda de WhatsApps en el 688-854-852. Bueno, alguien que dice por aquí que no entiende nada las intervenciones de Nerea y Asun, que en ningún momento del homenaje se hizo ninguna mención a ningún partido y menos al PNV. Fue un homenaje merecido y la verdad es que sus críticas son infundadas e injustas. Dice alguien por aquí, yo también me quedo con lo positivo y no hace falta ser historiador para opinar y tener curiosidad e interés por la historia. Esta persona pregunta si se ha homenajeado al Consejo General Vasco presidido por Rubial,
sí,
que fue el antecesor del primer gobierno vasco.
Lo homenajeó Patxi López.
Bueno, pues
porque el primer presidente del Consejo General del País Vasco fue Ramón Rubial.
hay que dar el dato. Otro mensaje: sentí emoción viendo a Garicochea y la verdad, ¿cuántos podrían aprender de su humanidad, su gestión para su nación? Ya se aprecia bien y muy bien la calidad de personas, a la gran diferencia de por la cara se les aprecia el odio, la rabia y la vanidad a otros personajes. Un buen examen para adjudicar ciertos puestos de dirección del mundo en general, con capacidad íntegra y humana de bienestar y honradez para todos. Merecidísimo homenaje. Tenemos también, bueno, dice alguien por aquí que cuando se quiere reconocer la labor de alguien, que no hay por qué esperar a cifras redondas. Ahí estuvieron PP y PSOE y tuvieron oportunidad de hacerlo. Me alegro de la actitud y palabras del Lendakari. Tenemos también notas de voz.
A mí me pareció muy bien el homenaje, porque hay que ver en qué año se gobernó. Y Arganza, ya está Ibarreche, que estaba allí cuando decía, una vez me dijo a mí concretamente y a mi marido, que estamos en una reunión, estos cabrones que me joden todos los días al día por los de HB y luego lo tenía ahí sentado. Eso sí que es, pero en fin, cambian las cosas. Agur.
Una onda vasca. Los nostálgicos diremos, jo, aquello sí que era forma de hacer política. Hacían cosas de la nada y le hacían las cosas limpiamente. Ahora tenemos unos casos generalizados de corrupción y otras corruptelas que denigran la política. Aquella, con todas sus dificultades, era una política sana, trabajando por el bien de un país. A ver si los de ahora, no digo todos, porque también los hay muy buenos, pero a ver si en general los de ahora aprenden de aquello. El arte.
Bueno, hay alguien que dice por aquí que algún día tendrá un homenaje debido y merecido el Lendakari Urkullu. Pues vamos a cambiar al segundo tema de la...
El Lendakari Urkullu el día sí. 18 en Markina, a las 7 de la tarde. Al que le quiera homenajear, ahí le tiene.
Mañana
miércoles día 18 a las 7 en Marquina. No sé
si es un acto del ayuntamiento o del gobierno vasco.
Es de partido, pero bueno. Me ha venido al caso.
Ha aprovechado Miquel para meter la cuña.
Está bien.
Como dijo aquel, me encanta que me hagas esa pregunta.
Es del partido.
Yo vengo a vender a mi libro.
Bueno,
el ayuntamiento de Marquina en este momento no creo que sea.
No, claro,
gobierna los de Villarriba, pero bueno.
Bueno, ha quedado hecho.
Oye,
el apunte.
El alder de Guide o simpatizante o admirador que quiera ir a las 7 de Marquina, Lendakari Urkullu.
Venga, pues ahí queda hecho. Sí. Ahí queda hecho el apunte. Bueno, vamos con el segundo tema, el tema en realidad de estos días. Bueno, yo dije el otro día, yo lo siento, pero es que no puedo evitar pensar en que vamos a tener una campaña electoral más pronto que tarde. Ojalá me equivoque, pero es que estas cosas suelen ser así, ¿eh? La ley de Murphy se va.
2027.
Ojalá. Yo todavía no me he repuesto la última.
Voy a cerrar el capítulo en sí. Cultura Aretoa. Mañana, miércoles a las 7, homenaje a Íñigo Urkullu, a Lendakari Oia, en el Cultura Aretoa de Markina.
Venga.
Pues encima del frontón, pone aquí.
Ay, que de hecho, entiendo la entrada libre, ¿no?
Sí,
hasta completar aforo, como se suele decir.
No, y si no estaremos de pie, yo voy.
Perfecto, muy bien, pues hecho queda el apunte. Bueno, Pedro Sánchez, que se niega a tirar la toalla, que dice que nada de adelantar elecciones, ha prometido proteger la coalición a pesar del escándalo del caso Koldos Ábalos Cerdán, que bueno, pues se va agravando día a día. Ayer hubo una larga, tensa reunión de la Comisión Ejecutiva Federal en Ferraz. Dice Pedro Sánchez que él da la cara y que no va a tapar la corrupción, como a su juicio sí hacen otros partidos como PP y Vox, y pasa al contraataque, les reta a que impulsen una moción de censura.
Nosotros no podemos ni vamos a ser como el Partido Popular y como Vox. No vamos a tapar la corrupción que surja en nuestras filas, por muy dolorosa que sea. Yo no voy a negar la realidad, como hacen otros, a pesar de tener su nombre escrito en los papeles de Bárcenas, su ático comprado por un testaferro o su rostro impreso en el álbum de fotos de un narcotraficante.
Y Sánchez, que ha anunciado también que va a comparecer a petición propia en el Congreso para dar explicaciones exclusivamente del caso Koldo y de la corrupción en la primera fecha que esté disponible. Y mientras tanto, el Partido Socialista, que va a impulsar en las Cortes Generales una nueva comisión de investigación. Además, está en marcha una nueva auditoría independiente para evaluar las cuentas del PSOE, que dice que son transparentes. Y bueno, pues se subraya que el informe de la UCO no habla de financiación irregular del partido. En cualquier caso, estamos viviendo unas jornadas, bueno, con completamente frenéticas. En el PP, mientras tanto, bueno, pues insisten en su discurso. El gobierno solo tiene una salida, dimisión y, por tanto, adelanto electoral. Moción de censura no, porque saben que es imposible, los números son los que son. Así lo argumentaba el portavoz del PP, Borja Sémper.
Hoy una moción de censura es un balón de oxígeno al sanchismo. El Partido Popular no le va a dar un balón de oxígeno al sanchismo. De que esta política de retos es, además de pueril, además de infantil, es profundamente perniciosa.
José Luis, te llamábamos el viernes cuando se precipitaban los acontecimientos a cuenta de Santos Cerdán, pero bueno, hoy ya como contertulio titular en esta tertulia te quiero preguntar, bueno, pues cómo estás viviendo toda esta sucesión de noticias.
Pues con dolor. Fíjate que Santos Cerdán es quizás la persona que peor se ha portado conmigo desde el punto de vista político. O sea, ha sido un tío terrible conmigo. Pero a pesar de eso, pues yo era, fíjate, de los que decía que ponía las manos en el fuego. Ahora mismo me estoy dando crema para ver si me las curo, ¿no? Porque me las he abrazado, ¿no? Por él. En fin, bueno, con mucho dolor, sobre todo por el daño que produce no solamente al PSOE, sino al proyecto, ¿no? Yo soy de los que defienden más al gobierno que al PSOE, o sea, que yo defiendo al gobierno progresista, ¿no? A mí ayer me gustó la intervención de Pedro Sánchez. Yo creo que he escrito un artículo que precisamente habla sobre eso, de que a pesar de todo yo apoyo a Pedro Sánchez, porque creo que es el último, digamos, eslabón que evita que el fascismo entre en la Moncloa, ¿no? Y entonces digo fascismo por Vox, porque el problema que tiene el Partido Popular es que él va con Vox en PAC, ¿no? Entonces yo creo que la gente lo que está perdonando al PSOE algunas cosas, o muchas cosas, porque la alternativa es el fascismo. Es el fascismo de la mano del Partido Popular, ¿no? Y yo en ese campo me muevo, ¿no? Creo que hay que tomar medidas drásticas con el tema de la corrupción, y aquí yo creo que, aparte de las medidas que haya que tomar en la zona de los partidos y para evitar que haya corruptos, bueno, somos un país de pícaros, aquí se inventó la picaresca, la novela picaresca, entonces, bueno, pues en todos los sitios cuecen habas, ¿no? Y eso es una realidad. Pero yo creo que no estamos tomando medidas en los corruptelas, en los corruptores, en la gente que corrompe, en las empresas que corrompen. Se van de rositas, luego llegan a un acuerdo con la fiscalía, pagan una pequeña multa y se quedan, y los que pagan son los corruptos que tienen que pagar, pero los que provocan esa corrupción se van de rositas, y eso hay que acabar con ello. Tiene que haber algún tipo de medida para que también las empresas que corrompen se lleven el guantazo correspondiente desde el punto de vista de la justicia, ¿no? Ese eslabón nos está faltando, yo creo que hay, pero bueno, yo sigo apoyando a este gobierno porque la alternativa es terrible. Entonces, y luego hay una cuestión que es muy, muy breve, que es estamos en un país muy hipócrita, ¿no? Yo ayer, anteayer, escuchaba a Esperanza Aguirre, o sea, una señora que ha tenido a sus números dos en la cárcel, o sea, González y Granados, no es que estuvieran imputados, es que han estado en la cárcel y se permite dar lecciones. Pero bueno, yo es que tienen una cara dura algunos que vamos, en fin. Pero bueno, ahí lo dejo.
Nerea.
Sí, en la cárcel, Cerdán y Ábalos no, y la rapidez del Partido Socialista. Yo no te he interrumpido, José Luis, así que te ruego, por favor, que me dejas hacer el argumentario completo. La rapidez, 15 meses para echar a Ábalos. 15 meses para echar a Ábalos, ¿eh? O sea, eso es una rapidez. Mira, vamos a ver, yo ayer Sánchez, la rueda de prensa de Sánchez fue, bueno, volvió a salir maquillado para dar pena, pero es que le pudo la chulería, permítaseme que se diga así, le pudo la chulería. Y luego tuvo frases, vamos a ver, el PSOE está limpio. Bueno, pues si estar limpio es todo lo con lo que estamos conociendo y está limpio. Y yo, conmigo todo esto no va, al margen de las cuestiones personales que él tiene, de su círculo más íntimo, como su hermano, como su mujer, pero es que vamos a ver que tú, como poco, tienes culpa, y ni eligiendo o invigilando. Y en eligiendo hay que reconocer que a Santos Cerdán hay que recordar que lo nombró hace 6 meses. Hace 6 meses. Y hay rumores que lleva, o sea, que lleva desde que estaba en Navarra. Y hay rumores. Y tú te enteras, pues chico, de verdad, es que entonces igual tienes que dimitir porque no te enteras. O sea, igual tienes que dimitir porque no te enteras. Todas las medidas que propuso hasta que él llegó al poder no le valían en absoluto, porque solo cabía la dimisión. Y él ayer, bueno, pues no, yo conmigo no va, yo estoy aquí y lo único que tiene es el miedo a la derecha, que es. Y luego, sobre todo, pues bueno, es verdad que cuenta pues con que no le van. Yo estoy totalmente de acuerdo en que no se haga una moción de censura, que solo es un balón de oxígeno para Sánchez. De hecho, yo cuando salió el viernes, creo que fue el jueves que salió Feijóo, yo lo único que estaba pensando es, por favor, que no anuncie una moción de censura, porque eso solo es darle más aire a Sánchez, porque es que además los grupos que le están apoyando no le van a dejar de apoyar, porque la propia debilidad de Sánchez es su fortaleza. Porque yo suelo decir aquí mucho una frase de que nunca una vaca dio más leche, pero es que ahí tengo una mejor, que es: vaca la que le cuesta andar, más fácil es de ordeñar. Y es que eso lo saben perfectamente. Y entonces es que, bueno, le van a estar ordeñando, salvo que salga más de la UCO, porque como no les ha salido bien lo de Leire Díez y sus, ¿verdad? Pues probablemente igual dura hasta el 27. Y luego, bueno, pues con soy feminista porque soy socialista, y de verdad, yo no sé cómo se va a poder grabar Torrente 6, porque lo tiene realmente complicado, porque vamos, o sea, a ver cómo supera lo que estamos viendo, ¿eh?
Asun. Bueno, yo creo que la situación es crítica, porque además estamos tocando un tema que a la sociedad española y también, por supuesto, en este caso a la sociedad vasca, yo creo que nos pone los pelos de punta, y además nos lleva a poner en duda todo, o sea, desde el sistema de partidos hasta el sistema político. Y es así, es la democracia, está en juego una vez más por una palabra, que es corrupción. Y lo siento, a mí ayer yo he apoyado y apoyo al gobierno progresista en su labor social, política, pública. Pero yo creo que a pesar de todo yo apoyo, yo a pesar de todo no creo que se pueda apoyar todo, porque no todo es apoyable. Y si creo que hay un tema que nos hace saltar todo, es precisamente la corrupción. Para mí ayer la comparecencia de Pedro Sánchez fue insuficiente. La hizo desde la Moncloa, la hizo como presidenta del gobierno. Yo distingo me pasa lo mismo que con otras cosas, ¿no? Quiero decir, cuando uno habla como secretario general puede decir determinadas cosas. Yo creo que ayer se dirigió como secretario general fundamentalmente, pero como presidente de un partido y de un gobierno de coalición, no solo de un gobierno de coalición, sino de un gobierno de coalición apoyado por otros grupos, ayer debió poner sobre la mesa medidas claras, contundentes. Otra cosa es que sean creíbles o no, pero contundentes contra la corrupción, que es sistema. No digo que este caso sea, sino que nos están saltando casos de corrupción en todas las, bueno, en casi todas las comunidades autónomas, en diferentes ámbitos, por parte de diferentes partidos, y en eso estoy de acuerdo con Uriz. Hipócritas a otro lado. O sea, desde luego el Partido Popular no es quien para dar lecciones, ni para hablar de principios, como hizo Borja Sémper. Después de todo lo que, de toda la lista de casos, pero no estoy hablando de hace 50 años, ni de hace 20, ni de hace 10, de los que tiene pendientes. Entonces, a mí me parece que vamos abocados, por desgracia, a no acabar la legislatura.
Miquel.
Veremos, a ver, dependiendo de cómo actúen Sánchez, el Supremo y los presuntos corruptos, pues veremos un vía crucis político-judicial que en primer lugar le va a hacer mucho daño a las instituciones que representan, ¿no? Sánchez representa no solamente al gobierno, no es el máximo escalafón solo del gobierno, sino también de su propio partido, que es un partido sistémico en el Estado español, es uno de los dos partidos sistémicos, pilares de cómo se han hecho de cómo se han cimentado las cosas en los últimos 40-45 años en el Estado español. Y esto es peligroso, ¿no? Esto es peligroso. Uriz hablaba de fascismo y de que la alternativa puede ser el fascismo. Yo creo que el principal favor que se le puede hacer a la extrema derecha, al populismo, es precisamente no depurar bien las responsabilidades, no dar las explicaciones necesarias y, en último término, si existen responsabilidades, asumirlas, ¿no? Asumir esas responsabilidades. Por tanto, yo espero que Sánchez no pegue un pelotazo para adelante. y que actúe con valentía. Él ha demostrado coraje en algunas en el pasado, en algunos momentos. Yo creo que estos momentos son la clave de cómo va a ser recordado. Yo me acuerdo cuando expulsó el gobierno a este ministro de Cultura, ¿cómo se llamaba? Maxim Huerta, ¿verdad?
Maxim Huerta.
Él fue el hormiguero, ¿os acordáis? Y decía Maxim, jo, este Sánchez, no se le ocurre otra cosa que preguntarme cómo seré recordado yo en el futuro, ¿no? Cuando le estaba echando al ministro, ¿no? En lugar de hablar del ministro, hablaba del mismo, con ese pequeño complejo de Edipo que tiene. Y yo creo que será recordado por cómo va a actuar ahora, ¿eh?
No,
sobre
Edipo
todo.
No. Es un narcisista. Edipo quería a su madre, él se quiere a sí mismo.
Bueno, nos hemos equivocado de complejo, pero te hemos entendido lo que querías decir.
Se me ha entendido. Sí, sí, sí. Yo creo que la clave de cómo va a ser recordado en los libros de historia Sánchez es cómo va a actuar de aquí al final de la legislatura, si es que la exprime hasta el final dentro de dos años.
Yo, Miquel, perdóname un momento, sí, sí. Nerea, que es que están aquí los WhatsApps que no hacen más que entrar. Vamos con una rondita rápida. Dice alguien por aquí, mi ánimo a Pedro Sánchez, que no se puede estar trabajando hasta las 5 de la tarde y sin comer. Esto por la frase esta que dijo ayer.
Afortunada.
Los socios del actual gobierno del PSOE se pondrán una pinza en la nariz y seguirán con la pinza hasta las elecciones de 2027. Creo que es lo mejor que pueden hacer. La alternativa es mucho peor. Otro mensaje, esto de las mordidas, lo resumiría en algo cultural. La filosofía de la comisión, el principio de la corrupción, cultura de recibir algo por mediar en el tema. Vergonzoso. Alguien que dice por aquí, repito, moción de censura con el compromiso de ir a elecciones inmediatamente. Las empresas que corrompen, mal, pero las empresas miran por la empresa. Otro mensaje por aquí que dice que ayer no pidió perdón, ayer dijo que los otros más, y eso de que por lo menos no viene la ultraderecha es de vergüenza, si es la respuesta que dais a la corrupción. Los que piden las comisiones, o si no nada, son los políticos. ¿Y qué hay del tío de Chivite? Independencia judicial y de medios, que no la hay, cada uno que lo tome como quiera. Sigo leyendo, bueno, algún mucha gente que dice que desde el PSOE se lo saben decir y tú más, ese es el nivel. Más mensajes por aquí, nos dice alguien que moción de censura y elecciones, Esperanza Aguirre dimitió, hace tiempo que Sánchez tiene miedo a las urnas. Tenemos también varias notas de voz, vamos a escucharlas.
Bueno, yo no soy votante del PSOE, ni lo que le voté nunca, pero tengo claro que si tengo que comparar con lo que se nos podría venir, la derecha extrema y la extrema derecha, pues lo tenemos claro. Y como vasco, vamos, eso es impensable. O sea, yo no, ni comparación. Tres casos de corrupción claros, clarísimos, como son estos, porque lo de la mujer de Pedro Sánchez o lo del hermano, a mí eso me parecen bobadas, vamos. Es que, y encima no se ha demostrado nada, ni que se hayan forrado ni nada. Pero es que los otros tienen 800 casos y no sé cuántos en la cárcel. Y espérate ahora, que se va a mirar también el caso, no sé si la Kitchen o la Urte. Igual nos va el señor ese que veía a Marcelo, al santo este, el que le protegía. El tipo este, Fernández, no sé cómo se llama. Venga, un abrazo.
Caixo, pues a mí me pareció muy bien lo de Sánchez, porque viendo lo que viene, no sé cómo en Nerea se os cae la cara de vergüenza, porque el Borja Semper se tenía que mirar a un espejo lo que habla. Pero ahí tenéis al rey implicado, en chanchullos, con mujeres, con todo, y no pasa nada. Pero ¿qué pasa? La Esperanza. ¿Y qué pasa con la Ayuso? Y el de las muertes, ¿eh? La Dana, eso no. Divisiones para todos, pero vosotros dar lecciones de moralidad, no tenéis vergüenza. El Borja Semper parece mentira. Que un chico no sé si tiene educación, porque tendría educación, se puede decir las cosas, pero de mejores maneras. Pero insultar como se insulta a un presidente del gobierno, y fijo que no sueña que va a ser presidente del gobierno, ¿eh? Ojalá me equivoque, pero madre mía, qué barbaridad. Prefiero que se quede, que se arreglen los chanchullos. Sánchez mil veces que yo, Saúl.
Invigilando. Sí, tienes razón. ¿Y el PP qué hace? ¿A quién ha invigilado? ¿A Ayuso? ¿A Moreno? ¿A Feijóo? ¿A Rajoy? ¿A Aznar? Porque solo hay que ver los diferentes gobiernos anteriores del PP, unos sinvergüenzas y encima caraduras, por lo menos cállense, por lo menos, y hacer una moción de censura y ver cómo estáis, porque ahora mismo el Parlamento está elegido. Entonces a vosotros os echaron con una moción de censura, hacer lo mismo, a ver cómo acabáis.
Bueno, una apreciación a una oyente, porque es que hasta donde yo sé, Juan Carlos en el PP no se les presupone independencia política.
Y si pretenden que nos callemos, lo llevan claro, quiero decir.
No, pero si es que, ¿cómo os vais a callar si,
habla, José Luis,
si Borja Sémper da las ruedas de prensa en una sede que comprasteis con dinero de la corrupción? O sea, y seguís en esa sede. Entonces, ¿qué me estás comentando a mí? Eso no excluye que esto sea terrible y que haya que castigar duramente los casos de corrupción, pero lo más importante es la capacidad de reacción, y el PSOE ahí se le escapan sinvergüenzas, porque se le escapan como se le van a escapar a todo el mundo, lamentablemente, pero tiene una capacidad de reacción inmediata. La número dos de Esperanza Aguirre sigue siendo número dos de Esperanza Aguirre en Madrid y miembro del Congreso de Madrid, o sea que está en el Parlamento de Madrid, por ejemplo. Y la señora Ayuso sigue viviendo en una casa que todo el mundo sabe que fue comprada con el dinero de la corrupción.
José Luis.
Y vive en esa casa. Entonces,
José Luis,
lecciones. Ni una.
¿Qué corrupción?
Ni una.
¿Qué corrupción, José Luis? O sea, no inventes. Primero, Ayuso vive, el delito del novio de Ayuso, que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid, es un delito fiscal. No tiene nada que ver con la corrupción. A la señora Ayuso, la Fiscalía Española y la Fiscalía Europea, la supuesta corrupción que se denunció, no había. Dos o tres casos, un momentito, que es que ahora justo lo he perdido.
No es por meterte prisa, Nerea, pero voy a pedir que vayáis acortando los tiempos, porque tenemos caso que Filesa, ir finalizando.
Caso Filesa, caso Rumasa, caso Aller, caso Seat, caso Ave, caso Arcos, caso Guerra, caso Roldán, caso Gal, Eres de Andalucía, caso Campeón, caso Mailén, caso Mastra, caso Efebal, Operación Madeja, caso del Sitito Berni, caso Coldo. Sigo, porque hay muchos más, ¿eh? Estos son los dos o tres casos. Estos son los dos o tres casos. Y luego, elecciones. Vamos a ver. Tenemos el CIS diciéndonos todos los días que se sale del mapa el señor Sánchez. Que se sale del mapa. O sea, que él mismo está reconociendo que lo del CIS es una auténtica aberración. Ahora, eso sí, pues nada, vamos a mirar para otro lado, porque total, nos roban. Pero como si no, igual viene la derecha, pues que nos sigan robando.
Miquel.
El ITUMAS en este caso es peligrosísimo. Yo ya sé que cuando le escuchamos al PP, a todos nos surge, ¿no?, ese comentario, joder, en fin, ven el...
También en el PNV hay algún caso, ¿eh? O sea,
no es ni comparable, Nerea. Bueno. Yo sí pensaba que el Partido Socialista, habiendo venido de una moción de censura a Rajoy por corrupción, yo sí pensaba que, hombre, estas características de presunta corrupción sistémica, porque el hecho de que hayan sido dos secretarios de organización quiere decir que si los hechos que se les inculpa son ciertos, la corrupción era sistémica, no era un señor que pasaba por ahí, lo mismo que el señor Bárcenas era el gerente del partido, ¿no? Entonces, yo sí pensaba que Sánchez, con ese punto de partida, desde luego iba a ser muy vigilante con ese tema, ¿no?
La corrupción es sistémica y nos está poniendo a los pies de los caballos a todos aquellos y a todas aquellas ciudadanas de bien, honradas, que pagamos nuestros impuestos y que además de ello queremos políticas públicas progresistas. Es un momento crítico y ojalá no salgan más audios que impliquen a más gente, ojalá de alguna manera podamos tomar medidas que hagan que las personas, la ciudadanía honrada de este país, pueda volver a creer en este gobierno y pueda apoyar esas políticas públicas progresistas.
Dice una oyente, y con esto terminamos, que tanto ventilador y al final todos despeinados. No tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí. Es que ricas, seguiremos, seguro, debatiendo sobre estas cuestiones. Miquel, Asun, Nerea, José Luis, es que ricas con los cuatro.
Agur.
Agur.
Onda Vasca Conecta. Semana de apoyo al comercio local de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Saspitalea.
Porque comprar cerca es llegar lejos. Tu perro o tu gato es el crítico más exigente de la casa. No se deja engañar por cualquier comida, pero cuando prueba King House, la historia cambia.
Productos liofilizados 100% naturales, con certificado veterinario, sin ningún tipo de aditivo y con todo el sabor que ellos aman. Un bocado, una mirada de felicidad y plato limpio.
Porque ya lo sabes, si ellos lo prueban, tú lo compras.
King House, alimentación natural, amor garantizado.
Pruébalo en pedidos@kings-house.com.
El día que nació esta canción, abrimos nuestra primera tienda Vets, apostando todos los días por la importancia del descanso. Y 40 años después, nadie ha podido cambiarnos. Encuentra tu tienda más cercana en Vets.es.
El verano ya está aquí y en Senda Viva te espera la aventura más refrescante. Ven con tu familia a disfrutar de los bumpers, el splash o la batalla acuática. Rodéate de animales fascinantes y pásalo en grande en nuestras atracciones para todas las edades. Y si te quedas con ganas de más, vuelve con un 50% de descuento en tu segunda visita. Compra tus entradas en sendaviva.com, en la taquilla del parque y la taquilla de Nigdo en el Centro Comercial La Morea. Ven a mojarte a Senda Viva.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com. Semana de apoyo al comercio local de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de FECOBI.
Confederación de Comercio de Vizcaya. Juntos y juntas sumamos más.
Onda Vasca conecta. Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.
Cada semana te acercamos aquí en Onda Vasca mediante ejemplos prácticos el papel esencial de la atención primaria. Una atención cada vez más eficiente, cada vez más personalizada y sobre todo en línea con las necesidades de los pacientes, porque esas necesidades van cambiando a lo largo de la vida y Osakidetza le está dando respuesta a esta nueva realidad con un nuevo modelo de gestión de la demanda sanitaria en los ambulatorios. Un nuevo modelo que se está implantando paulatinamente y donde ya está en marcha es en Hernán Urnieta Astigarraga, en la OSI Donostialdea. Para ello saludamos, para hablar de este nuevo modelo, saludamos a Itziar Barbancho, que es jefa y médica de la unidad de atención primaria de Hernán Urnieta Astigarraga. Itziar Barbancho, egunon, muy buenos días.
Egunon, kaixo.
Bueno, hablábamos de este nuevo modelo que busca, en cierto sentido, ¿no, Itziar?, responder a, al fin y al cabo, a las necesidades de los pacientes, que yo no sé cómo pueden cambiar, si mucho, si poco, vosotros en los ambulatorios, qué nuevas necesidades o qué cambios percibís.
Pues el cambio mayor ha sido por un poco la población que cada vez está más envejecida. También tenemos una sociedad cada vez más demandante y exigente y los recursos son limitados. Entonces esto lleva a que el modelo que teníamos hasta ahora pues no funcione adecuadamente.
¿En qué consiste exactamente este nuevo modelo de gestión de la demanda sanitaria? ¿En qué lo podemos ver?
Yo creo que podíamos resumir en que es un trabajo en equipo para resolver de la forma más eficaz, con el recurso más adecuado, las necesidades de los pacientes. Uh-huh. Se trata de acceder al administrativo, que es la puerta de entrada, por lo tanto tiene un trabajo importantísimo. Él recibe la demanda del paciente e intenta gestionarlo de la forma más adecuada posible. Por lo tanto, el darle a un administrativo mayor información le ayuda muchísimo a que pueda gestionarla adecuadamente.
Uh-huh. Y esto entiendo además, Itziar, que redunda en beneficio del propio sistema, en tanto en cuanto que, bueno, se descarga en cierto sentido de trabajo lo que es la propia consulta de atención primaria, ¿no? Que siempre, bueno, venimos escuchando que tienen mucha carga de trabajo también por estas cuestiones que quizás efectivamente las puede resolver perfectamente alguien con un perfil administrativo.
Efectivamente, todo eso ayuda a desburocratizar las agendas tanto de enfermería como de médicos, y de esta forma todos estos pacientes que requieren más tiempo pues se lo podemos dedicar, porque si lo tenemos lleno por una, por poner un ejemplo, una receta, pues si esa receta se puede arreglar de forma administrativa, pues un hueco menos que ocupamos y un hueco más que tenemos para darle a una persona crónica, diabética, paliativa, pues a todos ellos, que necesitan más tiempo que los 10 minutos que tenemos en una agenda.
Claro. Te iba a preguntar que qué perfiles profesionales implica, pero bueno, en cierto sentido yo creo que esto es, como nos decías, un trabajo en equipo, un trabajo en red, ¿no?
Sí, el administrativo funciona con un flujograma, que son 4 preguntas, con lo que un poquito sabe qué demanda tiene, y entonces hay tareas que directamente son de enfermería, como los procesos leves autolimitados, y entonces directamente, como los dolores de garganta o las fiebres que van inicialmente donde la enfermera, que eso no quiere decir que vayan donde la enfermera no tenga un médico detrás. Siempre que la enfermera ve un signo de alarma, siempre lo pasa al médico. Por lo tanto, la población tiene que estar tranquila en el sentido de que si necesita ser valorada por el médico, siempre va a estar valorada por el médico. Estamos detrás todo el rato. Y luego, en este momento, tenemos unas enfermeras muy potentes que no solo se encargan de procesos leves autolimitados, sino son el referente en pacientes crónicos, paliativos, pluripatológicos, y ellas es un poco donde canalizan pues si hay que ir rápido, no hay que ir rápido, si podemos ir juntos, separados, según la necesidad que tengamos.
Bueno, y eso además lo estamos comprobando, Itziar, semana tras semana charlando pues con distintos profesionales de distintas OSIs también. Otras cuestiones en las que también este nuevo modelo de gestión de la demanda sanitaria en los ambulatorios se puede ver, porque es verdad que nos estamos centrando mucho en lo que es en la atención persona a persona, Itziar, pero bueno, también se busca que el ambulatorio directamente, el propio edificio, quiero decir, sea un edificio, ¿cómo decir?, más accesible, que acoja mejor, ¿no?, también a los pacientes.
Bueno, hemos cambiado, ya estamos cambiando ya distintos ambulatorios. En Hernani ya lo tenemos más o menos adaptado, que es con rampas, el área administrativa para la accesibilidad de la gente que necesita ir con silla de ruedas, para las ambulancias, y luego el área administrativa ha pasado de ser un mostrador con una mampara que te impedía un poquito acercarte, pues a ser unas mesas donde te sientas, hablas con el administrativo y tienes esa intimidad que necesitas para poder contarle todo lo que necesites.
Pues fíjate si no hay cambio, efectivamente. ¿Qué os dicen los pacientes? No sé si os han llegado ya, bueno, algún feedback, algunas valoraciones.
Pues yo creo que esto es un poco gente que lo lleva bien y gente que lo lleva mal. Todavía nos está costando un poco hacer entender a la gente, sobre todo el darle información a un administrativo, porque hasta ahora se creía, y yo, ¿para qué tengo que darle información a un administrativo? Pues tienes que dársela para que te ayude, simple y llanamente. O sea, es para que te ayude. Y luego que todo el mundo cree que si me ve una enfermera, pues no me ha auscultado o no. Y la enfermera, si ve que hay un signo de alarma, te dice. Entonces, todavía nos está costando un poquito en ese sentido, el que se ven un poco desamparados, como solo me ve la enfermera, ¿no? No solo te ve la enfermera. La enfermera está altamente capacitada y te está viendo, está mirando los signos de alarma, y si lo necesitas, voy a estar detrás.
Sí, por eso no está de más Itziar e incidir en el mensaje, lo comentabas tú misma al inicio, que esto es un trabajo en equipo, que solo en ese momento, bueno, evidentemente tenemos a un único profesional delante, pero que es toda una red, y que hay que desterrar esos miedos, esos temores o esas suspicacias quizás, porque efectivamente la persona que tenemos delante es profesional, y si hay algo que deba trasladar, lo va a hacer.
Sí, efectivamente. Yo creo que el resumen de todo sería lo de trabajo en equipo para una atención más eficaz.
Se busca también que los pacientes tengan como más autonomía, ¿no? Más incluso capacidad de no sé si de decisión, bueno, más poder en lo que a su propia salud se refiere, también dando a entender o dando a conocer otras herramientas de Osakidetza, que no sé si su conocimiento está muy extendido en la población, Itziar, como puede ser la propia carpeta de salud, ¿no?
Sí, realmente ahora Osakidetza, desde enfermería, que es la que hace la promoción de la salud, tratan de empoderar al paciente y que sea el propio paciente el que se haga cargo de sus propios autocuidados. Y efectivamente tenemos la carpeta de salud y tenemos muchas otras alternativas, como Osasun Eskola, donde tienen un montón de información para acceder con cuidados para diabético, para todo tipo de pacientes, incluso cuidado emocional. Y tenemos muchísimas líneas en ese sentido en Osakidetza.
Que nunca está de más, porque a veces, bueno, se nos escapa, ¿no? No conocemos al detalle esas líneas, pero que, como nos dices, nos vienen muy bien para empoderarnos nosotros mismos como pacientes. Bueno, lo que nos queda claro, Itziar, es que la atención en Osakidetza está garantizada y es universal y se ve muy bien con medidas o con cambios como estos, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que la población debería ser consciente de eso.
¿Desde cuándo se están poniendo en marcha este nuevo modelo, en concreto en vuestra OSI?
Pues esto ya lleva años, en realidad. Lo que pasa es que hemos ido poco a poco. Yo creo que, si no me equivoco, empezó con la, más o menos alrededor de la pandemia. Tuvimos que hacer todos estos cambios cuando empezamos también a ver que tampoco podíamos atender las demandas como en ese momento se requería. Entonces yo creo que ya empezamos un poquito a trabajar en ese sentido.
Bueno, fíjate, ahora que comentabas la cuestión de atender las demandas, a veces nos pasa también, ¿no?, que tenemos bueno, pues algún proceso que requiere que nos vea algún profesional sanitario en el mismo día. Quizás por el volumen de trabajo no es posible, pero sí que ahora está la opción de que pasemos, digamos, un filtro con personal administrativo que, llegado el caso, si es necesario, también nos va a derivar, ¿no?
Sí, sí, sí. Todos los días en los ambulatorios tenemos citas reservadas, pero efectivamente necesita el filtro del área administrativa y muchas veces el filtro de enfermería si es un proceso leve. Pero efectivamente tenemos para que en el día, si es necesario, se te atienda.
Y algo que no hemos dicho, Itziar, pero que también es importante, sobre todo, mencionabas esas bueno, esas suspicacias, ¿no?, que puede tener todavía parte de la población a la hora de trasladar qué es lo que les está pasando, sobre todo a personal administrativo, que es que los administrativos también tienen secreto profesional, como los médicos, sí, y las enfermeras. O sea, que en ese sentido podemos estar tranquilos, que no se va a saber lo que nos tiene que saber, ¿no?
Sí, sí, total tranquilidad. Tenemos un secreto profesional que guardar todos, desde el administrativo a todo personal que trabaja en el ambulatorio. Entonces, tranquilidad con explicar las cosas.
Efectivamente, y además cuanto más detalle podamos aportar, hombre, pues mejor y más adecuada será la solución que nos puedan dar. En ese sentido hay que compartir toda la información necesaria. Pues un nuevo modelo de gestión de la demanda sanitaria que se está implantando paulatinamente, además con buenos resultados, como ya estamos viendo, y que irá poquito a poco extendiéndose al resto de la red, porque al final vamos cada vez más a eso, ¿no? Y Itziar, tú misma lo decías, una población cada vez más envejecida y también, bueno, unos pacientes cada vez más exigentes en lo que al cuidado de su salud se refiere, y que al final son los que también obligan a este tipo de cambios, ¿no?
Sí, añadido a que los recursos no son limitados, no son infinitos, por lo tanto, pues tenemos que adaptarnos todos.
Bueno, pues iremos poco a poco viendo cómo se sigue extendiendo este nuevo modelo de gestión de la demanda sanitaria al resto de ambulatorios de la red, donde ya se pueden ver estos cambios que hemos comentado. Es en Hernán y Urnieta Astigarraga, cambios que hemos comentado con la jefa y médica de la unidad de atención primaria, Itziar Barbancho. Itziar, pues es que ricasco una vez más, es que ricasco por sobre todo la labor que hacéis día a día, que cuando se trata del cuidado de nuestra salud, pues no está de más agradeceroslo. Es que ricasco.
Vale, Suey.
Cada mañana en Onda Vasca con Chema Gutiérrez damos la voz y la palabra.
Donald Trump en 20 años estará criando malvas. En 20 años los chinos van a seguir ahí. Llevan ahí 5.000 años. Tienen una capacidad de supervivencia infinita.
Historias para escuchar por encima del ruido.
Nos tomamos a veces muy a la tremenda, y yo creo que ahora con las redes sociales todavía más. Nos hemos polarizado muchísimo.
Yo defiendo al hombre, padre, marido, que es corresponsable. Pero la carga mental...
Porque pese a todo lo que muchas veces vemos, que duele, que indigna, yo soy un optimista, soy un esperanzado, tengo fe en el ser humano.
El placer de la conversación, cada mañana en Onda Vasca con Chema Gutiérrez.
Miquel, ahí estarán. Te tiene que afectar muchísimo como persona también todo esto, ¿no, Miquel?
Sí, y además te sientes un cínico muchas veces, ¿no? Te sientes como un... Pienso, yo estoy hablando de esto aquí, de este estudio impresionante que tiene Onda Vasca en el centro de Bilbao, con unos bares estupendos, unas tiendas espléndidas donde los supermercados están a tope, todo el mundo se viste fenomenal, están guapísimos. Tú estás hablando de esto, ¿no? Y dices tú, joder.
Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca conecta.
Onda Vasca. Síguenos cada día en las frecuencias habituales o en la web ondavasca.com y participa con tu opinión en nuestros perfiles de Facebook, X y en el número de WhatsApp 688-854-852. El número de WhatsApp de Onda Vasca.
Onda Vasca Conecta.
Conecta de 4 a 8 de la tarde, de lunes a viernes, con Ewa Murillo e Ivonne Echevarría.
Como te digo, hasta las 8 de la tarde, en buena compañía, conmigo y mi compañero Ivonne Echevarría, que esta tarde se ha ido por el cordón de San Blas. Ha dicho que me va a traer uno, eso sí, ¿eh?
1, 2, 3, 4.
Tardes informativas, planes de ocio, música, complicidad y tu participación en directo.
Montaña de 683 metros de altitud que se ubica en la localidad vizcaína de Arrieta. Empieza por ese. Monte Bocinero.
Soy Uve,
efectivamente. Por ahí paso yo todos los días.
Prepárate para la dosis perfecta de información, diversión y entretenimiento.
Eso iba a decir.
He trabajado el cuerpo y ahora la mente.
Consultas profesionales, entrevistas, mujer, cultura vasca, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, noticias, tiempo, tráfico y mucho sentido del humor.
Pues yo estoy mismamente en el pórtico de la iglesia de San Nicolás.
Vale.
Así que aquí cigüeñas, desde luego, poquitas. Nada. Lo que sí puedo ver es mucho cordón, mucha rosquilla, mucho caramelo de malvavisco.
Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos de lunes a viernes de 4 a 8 con Ewa Murillo e Ivonne Echevarría.
¿Se va? ¿Hay un grupo que se llama Gilipollas?
Gilipollas.
Ah, Gilipollas. Gilipollas. Ah, que tienes ese toque ahí.
Sí.
Y solo pasa en Onda Vasca.
Escuchas Onda Vasca con Ewa Murillo.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeón, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta cita puntual. La que tenemos tú y yo a partir de las 4 de la tarde y hasta las 7, aquí en vivo y en directo. En este martes 17 de junio, en el que el calor es el protagonista, sin lugar a dudas. Espero que ya estés preparado, preparada con tu crema, tu agua, tus sandalias y tus camisetas o ropa veraniega, porque desde luego el tiempo así lo pide. No me seas de los que protestan y piensan, ¡ay, cuánto calor! Bueno, pues llévate tu buen abanico, pues una botellita de agua, lo que necesites para refrescarte, claro que sí. Ahora que si estás en casa y nos acompañas, también se está muy bien porque tenemos ahí puesto el aire acondicionado, pues estamos al fresquito, las persianas bajadas, tampoco se está nada mal, ¿eh? A lo mejor es de las personas que te apetece dar un paseo, te llevas la radio contigo con esa marcha que intentamos ponerle en las tardes para que no decaiga y sobre todo para que te sientas en buena compañía. Esta semana estamos haciendo especial hincapié en la semana de apoyo al comercio local aquí en Euskadi, porque ese comercio que vemos en las calles es tan importante que no sé si te has parado a pensarlo, pero es fundamental en nuestros recorridos, cuando salimos a la calle y queremos ver ambiente, queremos ver esas tiendas. Bueno, pues pensemos en todo el trabajo que esas personas realizan, que no tienen grandes empresas por detrás que acompañen o que digan todo lo que tienen que hacer, sino que poco a poco, con su esfuerzo, su tesón, pues practicando prueba-error muchas veces, sacan adelante ese negocio. Así que hoy en especial nos queremos acordar de esas personas que trabajan en un comercio local, que nos escuchen, que pongan radio, que pongan Onda Vasca, que queremos acompañarles. Como cada día comenzamos a partir de las 4 de la tarde en esta sesión en directo donde tú eres el protagonista.
Tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que esconder, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes. Contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretadita.
Canción bonita, así se titula esta canción de Carlos Vives y Ricky Martin del 2021. Yo quería una canción bonita para ti, sí. Una celebración de la cultura con ritmo alegre y con esta letra que transmite amor y felicidad. Para que te llegue un poquito en esta tarde, martes 17 de junio.
Tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar y si te vuelvo a